En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Chile es un país de profunda tradición católica, pero también allí se experimenta con fuerza la secularización. La Universidad Católica, radicada en la capital, Santiago, ha puesto en marcha cuatro grandes proyectos misioneros que implican a miles de jóvenes universitarios y que abarcan toda la compleja geografía chilena. El primero de ellos se denomina Misión País. Durante 10 días de las vacaciones de verano, más de 1.500 voluntarios comparten su experiencia cristiana desde Arica, en el norte, hasta Punta Arenas, en el extremo sur. Además, realizan talleres solidarios en los que se fortalece el vínculo con las personas y se generan comunidades de vida en las 48 localidades visitadas. Se trata de renovar la iglesia y colocarla en el corazón de esta nación. Otra iniciativa se denomina Capilla País y tiene como objetivo construir 50 capillas en las periferias de las ciudades chilenas, en las que el crecimiento urbano no ha ido siempre acompañado del crecimiento de la iglesia. Durante sus vacaciones de verano, 300 jóvenes visitan 10 regiones para construir estas capillas, que se convierten después en lugares de oración y de evangelización. Trabajo País es un proyecto de solidaridad cristiana que durante las vacaciones de invierno visita más de 30 comunidades donde alrededor de 1.400 universitarios ayudan en la gestación de espacios comunitarios en los que la confianza sea un pilar fundamental. Y por último, Misión de Vida, que es un proyecto en el que 350 estudiantes de distintas carreras dedican sus vacaciones de invierno para ir a compartir la fe a los lugares con menos número de católicos que hay en Chile, siguiendo así la pista de la misión continental que lanzaron los obispos latinoamericanos en Aparecida. Todo esto nace de la pasión misionera de la universidad y también del corazón entusiasmado por Cristo de miles de jóvenes. Bueno, pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y me acompaña para eso Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
El Papa Francisco, en la misa de Santa Marta, se ha referido hoy a la figura de Pío XII, de quien ha dicho que es un ejemplo de misericordia.
Y a continuación, el Papa ha recibido a los misioneros de la Consolación, que celebran estos días en el Vaticano su capítulo general.
Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente.
60 entidades católicas de desarrollo reclaman una regulación de la explotación de recursos naturales que sea respetuosa con los derechos humanos y con el medio ambiente.
En Salamanca, Fernando Jiménez Barrio Canal ha participado en un encuentro de directores de casas salesianas.
Jiménez Barrio Canal ha explicado que los que afirman que la Iglesia goza de privilegios fiscales es porque no conocen la legislación vigente. También ha hablado del aumento de alumnos en la enseñanza concertada, algo que debería llevar a las administraciones públicas a dar más apoyo a estos centros, respondiendo a la demanda de los padres.
En Castellón, la diócesis recuerda la figura del cardenal Tarancón.
Se cumplen 110 años de su nacimiento, un aniversario que se quiere aprovechar para profundizar en su figura y conocer mejor cuál fue su papel en la Iglesia.
Y terminamos con las pruebas de acceso para la Orquesta Sinfónica, Coro, Escolanía y Escolanía Infantil JMJ.
Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 15 de junio. Toda la información está en orquestaycorojmj.org.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. En un instante nos vamos a ir hasta Navarra, hasta el Monasterio Benedictino de Leyre.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Tu colección de vinilos. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Berti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria, practica la rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¡Al abordaje!
¡Oh, no! ¡Nos han rodeado! ¡Capitán, tenemos problemas!
Ya ha empezado la cuenta atrás. 3, 2, 1, vacaciones. Acércate a El Corte Inglés y descubre todo lo que no les puede faltar para esta operación verano. Y además, hasta el 30 de junio tienes un 15% de descuento por la compra de 3 o más artículos de moda infantil.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, con más de 1,000 guiones a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio, ¿no? Que las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues bueno, pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con de memory. De memory, de Pharma OTC.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos, verdejo y frisante. Irresistibles, con B de Bornos.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bien, pues aquí estamos de nuevo. Hoy nos vamos en este espejo hasta el monasterio benedictino de San Salvador del Eire para presentar los contenidos de la jornada Pro Orantibus 2017 que se celebra el próximo domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, en torno al lema Contemplad el mundo con la mirada de Dios. Está con nosotros para eso el abad del monasterio, Juan Manuel Apesteguía. Antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en el espejo.
Recorría toda Galilea.
Pues España siempre ha despuntado en vocaciones de vida contemplativa y a los números me remito. De los 4.000 monasterios que hay en el mundo, más de la mitad están en Europa y España es el que más tiene, 850 monasterios. Le sigue Italia con 523. En España hay 779 femeninos y 35 monasterios masculinos. Las monjas son 8.985 y monjes 340. Actualmente hay alrededor de 150 postulantes repartidos por los monasterios de nuestro país. Hay descenso de vocaciones, pero se aprecia un notable crecimiento de la vida contemplativa en Asia y África. Bueno, pues para pedir por ellos, agradecer su entrega a la vida íntegramente contemplativa y que tanto rezan por la Iglesia y por el mundo, la Iglesia dedica el próximo domingo de la Trinidad a la jornada Pro Orantibus. Y tenemos al teléfono al abad de Leire, que es Juan Manuel Apesteguía. Tiene 54 años, es natural de Pamplona y nos ha contado que entró en 1979 con 17 añitos en el monasterio de Leire.
Bueno, pues saludamos ya al abad del monasterio de Leire, padre Juan Manuel Apesteguía. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes, José Luis, y gracias también a vosotros por este interés que demostráis hacia la vida contemplativa.
En esta jornada Pro Orantibus de 2017 se ha propuesto como lema Contemplad el mundo con la mirada de Dios. Yo me pregunto cómo miran los monjes, en concreto pues los monjes del monasterio de Leire, un mundo a veces atravesado por la violencia, por el miedo, como estamos viendo estos días. No hablamos de otra cosa, lo que acaba de suceder en Londres. ¿Cómo es esta mirada y cómo la viven los monjes, que a veces pensamos que están eso, apartados del mundo y que sin embargo tienen en el corazón todas las vicisitudes de la vida de los hombres?
Efectivamente, así es. Nosotros no estamos tan al día y tan de todo lo que acontece, pero al fin y al cabo todo nos llega y nos sentimos solidarios con la humanidad de la que formamos parte. Y cómo no, pues todo eso es una realidad que la llevamos en nuestro corazón y en nuestra oración, aparte de las muchas personas que también se acercan al monasterio con sus problemas y preocupaciones y que también nos ponen al día, vamos a decir, pero con rostros concretos acerca de lo que vivimos en nuestro mundo, sencillamente. ¿Cómo lo miramos? Sí. Pues con la mirada del Señor, sencillamente, ¿no? Tratando de compartir con sencillez con las personas que vienen a hablar con nosotros esta mirada y, sobre todo, mirándole al Señor y encomendándole a nuestro mundo.
Iba a preguntarle que cómo se aprende esa mirada que es propia de Dios, que a veces nos cuesta tanto ir más allá de nuestros esquemas, de nuestras impresiones, digamos así, epidérmicas o reactivas. Toda la vida monacal, toda la vida contemplativa, me imagino que es para aprender a tener esa mirada propia del Señor.
Efectivamente. Así como andar se aprende andando y no se hace camino al andar, pues también a mirar desde el Señor se aprende mirando. Si algo les insistimos a los aspirantes o posturantes o novicios cuando vienen a la vida contemplativa, es que son procesos largos. Esto es una, como la lluvia fina de nuestra tierra aquí en Navarra, que no es una lluvia torrencial, no es un efecto, un proceso de estilo microondas, vamos a decir, sino es un poco a poco meterse a través de la fidelidad a la liturgia, la fidelidad a la lección divina, a la vida común, al trabajo, al servicio a Dios y a los hermanos. Poco a poco, pues el Señor te va cambiando el corazón y la mirada. Pero la clave está en ser fiel al día a día.
La vida monástica nace pues casi con la propia vida de la Iglesia. En los primeros siglos ya comienzan, con formas evidentemente que han ido evolucionando a lo largo de la historia, pero ya comienza esta forma concreta de consagración al Señor en la contemplación. Me pregunto, y seguro que usted lo ha tenido que pensar y lo ve con los que llegan al monasterio, ¿cómo se inserta eso en una cultura como la del siglo XXI, en una sociedad, pues eso, de las redes sociales, que ya llamamos post-industrial, en esta sociedad de la prisa, del ruido, en esta sociedad líquida, cómo se inserta la vida monástica, cómo se puede entender y qué mensaje trae una sociedad como la nuestra?
Pues, en el fondo, aunque los tiempos cambien, la esencia de las personas no cambia. Y al final, es verdad, esas palabras de San Agustín son verdaderas. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Y eso sigue siendo verdad. Hombres y mujeres seguimos necesitando de Dios para leer en su mirada el sentido de nuestra vida, el sentido pues de lo que acontece. Y eso sigue siendo una realidad. Y desde ahí, más allá de lo que puede cambiar, efectivamente, pues también nos afecta a nosotros, pero lo que no cambia es que el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y hasta que no da un sí libre y su vida acepta que esté en manos de Dios, pues ni el hombre ni la mujer se redescubren a sí mismos, ni como hombre ni como mujer. Esa es la realidad. Entonces, desde ahí es muy fácil conectar con las personas, más allá de los cambios culturales, que son, vamos a decir, accidentales, ir al corazón, ir a lo esencial, ir a lo que no cambia y siempre permanece.
No sé si ustedes detectan una nueva sed, en medio de esta confusión y de esta búsqueda a veces un poco desnortada por caminos oscuros, pero sin embargo hay una nueva sed de significado, de sentido, de belleza, una nueva sed del misterio, cuyo último nombre es el nombre de Jesús. No sé si eso lo notan ustedes también, porque los monasterios son cada vez más lugares de hospitalidad, donde esa hospitalidad permite un encuentro.
Efectivamente. Nosotros, tanto en nuestra hospedería, sobre todo interna, donde vienen personas a hacer un retiro espiritual, como incluso en nuestra iglesia abierta al público y generalmente, sobre todo en la época estival, pues repleta de fieles o de personas que escuchan, buscadores en general, pues que asisten a la misa, asisten a los laudes, sobre todo a vísperas y a completas, pues nos damos cuenta de cómo, en el fondo, en nuestra sociedad sigue latiendo ese deseo y esa necesidad de Dios, que se expresa pues como la gente viene a visitar un monumento, se encuentra unas vísperas y deciden que escuchar. Igual, si tienes ocasión de saludarles a la salida, que a veces pues tienes ocasión, pues te expresan lo que han vivido, la experiencia de paz, de trascendencia que han vivido participando de esa manera en las vísperas, por ejemplo, ¿no? Y procuramos favorecerlo, francamente, procuramos favorecer sin poner excesivas condiciones a que unos vienen a rezar, otros vienen a escuchar y a ver, siempre que se respete lo mínimo, vamos a decir, siempre decimos, pues al Señor le basta con un minuto. Y nosotros a veces le decimos en broma al Señor, nosotros los ponemos delante tú eres el que tienes que tomarles el corazón, ¿no?
Así es, así es. Padre Juan Manuel Apesteguía, pues estamos contentos de poder compartir también con todos los monjes y monjas contemplativos de nuestro país lo que es su vida, que es una riqueza para todos nosotros, pensando en ese domingo de la Santísima Trinidad, jornada pro orantibus, en la que por una vez tomamos nosotros el relevo y rezamos por ustedes. Así que ustedes no dejan de hacerlo todos los días.
Y estamos muy agradecidos porque también es bonito esta fiesta para nosotros, una fiesta en la cual se nos recuerde y la Iglesia entera recuerde pues que nuestra vida no tiene sentido fuera de lo que es una entrega a Dios y a la Iglesia. No son dos realidades, es un único cuerpo de Cristo, Cristo la cabeza, la Iglesia los miembros y nosotros el corazón. Es nuestra vocación.
Un fuerte abrazo y un saludo también para toda la comunidad de Leire de nuestra parte.
Les tenemos presente nuestra oración.
Muchas gracias, un abrazo. Adiós, adiós. Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a comenzar en el Vaticano porque en la misa que celebra diariamente el Papa en Santa Marta, hoy ha invitado a practicar la misericordia tal como hizo el Papa Pío XII al salvar a los judíos de los nazis.
El Papa ha explicado que cada vez que Pío XII escondía a los judíos arriesgaba su vida y que su figura es un ejemplo para todos. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Quien recibió misericordia es capaz de hacer obras de misericordia, ha indicado Francisco, poniendo como ejemplo la valentía del Papa Pío XII durante la persecución y exterminio nazi.
Tante volte si rischia.
Tantas veces se corren riesgos. Pensemos aquí en Roma, durante la guerra, cuántos se han arriesgado, comenzando por Pío XII, para esconder a los judíos de manera que no fueran asesinados, para que no fueran deportados. Arriesgaba la propia piel, pero era una obra de misericordia para salvar la vida de toda esa gente. Arriesgar.
Salvar la vida de quella gente. Rischiare.
El Papa también ha recordado que en muchos momentos hacer obras de misericordia supone siempre asumir una incomodidad. El Señor quiso hacerlo por nosotros y escogió la cruz, aseguraba el Papa, precisamente para darnos misericordia.
Gracias, Eva. En Salamanca, Fernando Jiménez Barrio Canal ha participado en el encuentro de directores de Casas de los Salesianos.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal ha hablado, entre otros asuntos, del plan de transparencia. COPE Salamanca, Silvia Merchán.
La Iglesia no tiene privilegios fiscales, dice el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, quien considera que la ley de transparencia no es un riesgo para la Iglesia, sino una oportunidad para contar lo que se hace y cómo se hace.
De hoy en día la Iglesia tiene el mismo régimen fiscal en materia de IBI o de impuestos sobre sociedades o la mayoría de los impuestos que tienen todas las entidades no lucrativas de nuestro país, todas las fundaciones, incluidas las de los partidos políticos, y que tiene el resto de confesiones religiosas. Hoy en día realmente hablar de los privilegios de la Iglesia es no conocer realmente cuál es la legislación que hay en nuestro país.
Jiménez Barrio Canal pide también más apoyo de las administraciones a la educación concertada, que cuenta con más de 2.500 colegios en los que estudian 1.5 millones de chicos y chicas. Una educación bien gestionada que ahorra al gobierno más de 2.500 millones de euros.
Y terminamos recordando que hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.
Manos Unidas denuncia que la lucha contra el hambre y la pobreza no servirá de nada si no se atacan las causas estructurales y medioambientales que las provocan. La ONG católica explica que el principal efecto negativo de la actividad industrial y económica del ser humano es el cambio climático y que son los pueblos más desfavorecidos los que más sufren las consecuencias.
Gracias, Amparo. Pues hoy terminamos esta edición del Espejo naturalmente, compartiendo el dolor, el desconcierto y la sensación de impotencia que dominan en el Reino Unido después de que en 3 meses se hayan sucedido otros tantos horrendos atentados. No hay soluciones fáciles ni mágicas frente al yihadismo. Podemos decir basta ya ante el terror o prometer menos tolerancia con el extremismo, pero eso no será suficiente para resolver un problema muy profundo que seguirá haciéndonos sufrir durante bastante tiempo. Por supuesto que hay mucho que hacer en el terreno policial, internacional y legislativo, y es necesario implicar más a los líderes musulmanes en esta lucha. Pero tenemos que afrontar el hecho escandaloso de que algunos jóvenes que han nacido en nuestro propio suelo se sientan más atraídos por la violencia asesina que por los valores europeos. Por eso es esencial un trabajo educativo y cultural que no hemos hecho suficientemente en nuestras sociedades abiertas para regenerar nuestra propia identidad e impulsar una verdadera integración.